Go ahead. Make my day.
Bienvenidos nuevamente al programa Ritos Cinéfilos, su podcast de confianza. Y nuevamente, y como siempre, con mi querido amigo Pierre. ¿Cómo estás?
Hola, Sebas. Hola, oyentes. Qué bueno volver, ¿no? Otra vez después de haberlos dejado por tanto tiempo. Unos meses sin hacer esto, se siente raro ya, ¿no? Volverse a sentar frente al micrófono.
Raro y necesario, de alguna manera. Como que hay que desahogarnos con la gente, hay que desahogar nuestras películas, nuestras frustraciones en las películas. E incluso más de nuestra vida cotidiana. Pero, Pierre, me encanta tenerte otra vez por acá conversando de este tema del cine, como siempre. Y bueno,
Lo mismo digo, gracias.
¿Qué queremos hablar el día de hoy? ¿Qué piensas que será necesario?
Pues estuvimos hablando, barajando temas, no sabemos muy bien, pero yo creo que hablar como el 2023, lo que significó para nosotros, las películas que recomendaríamos que salieron en el 2023, que pudimos ver, ya fuese en cine, en una sala o en la casa, en alguna plataforma o de cualquier modo, ¿qué hay bueno de este año? ¿Qué se perdieron o qué no ha llegado todavía?
¿O qué deben evitar?
También, sí, ¿por qué no? Puede ser. Entonces, 2023 es el tema de hoy. El fin de año, el fin pues de una nueva forma de hacer cine, ¿no? Ha cambiado en los últimos meses, ha habido muchísimos cambios sociales, políticos, ha habido de todo, ¿no? Guerras, huelgas, de todo en el año 2023. Y entonces, por eso es un año, creo que interesante, difícil para el cine, pero vale
atípico.
La pena hablar de este tema, ¿no?
Sí. Bastante atípico, bastante total. Raro, digamos, a la espera de muchas películas, pero digamos, este año nos ha pasado que nos hemos puesto a ver las carteleras del cine y muchas veces nos quedamos como que no hay nada para ver. Rayos, no hay nada para ver. Y eso a veces es un poco frustrante. Sobre todo para mi amigo Pierre, que está recolectando los puntos para la tarjeta platino en Cine Colombia. Entonces, pues imagínense, Pierre viéndose de todo ahí para poder llenar esos puntos.
Sí, no, qué bobada. Pero no es solo por eso, es el placer de ir a una sala, ¿no? De disfrutar de una película sin ninguna interrupción, sin nada que te interrumpa, pues, ni el celular, ni tu vida en general, ¿no? Las cosas que te pueden estar llamando afuera, sino que te concentras en la película. Eso es lo bonito de ver en una sala. Pero sí, como dices, muchas veces no hay nada, no hay, o de pronto pues hay un montón de cosas que escoger, pero como que nada nos llama la atención porque es lo mismo que hemos visto, es la misma comedia, la misma película de superhéroes, la misma película de terror mala, que se nota, ¿no? O uno se cierra mucho, ya se vuelve un poquito exigente, ¿no? Con la cartelera. Pero sí, ha sido un año muy difícil en ese sentido. Sí. Supremamente difícil saber qué ver, qué recomendaciones seguir. Entonces, para eso estamos aquí hoy, ¿no? Se supone que ese es el plan. Recomendarles lo bueno, lo malo y lo feo del 2023. ¿Te arriesgarías a decir algo así? ¿Cuál fue la película que te gustó más de pronto de las que viste en una sala de cine?
A ver, wow. Dentro de la escasez que hubo varias que me encantó ver cine, pero mira que de mis favoritas no las pude ver en cine. Pero por ejemplo diría, en el cine me pude ver Bo Is Afraid, por ejemplo, Killers of the Flower Moon, creo que fueron las de mi tanda de favoritas, creo que fueron esas dos que tuve la fortuna de ver en cine. Y pues la verdad sí fue bastante un experimento social bastante interesante, digamos lo que decías ahora, la experiencia que tiene uno en la sala de cine, pero también como la experiencia que tiene a través de los demás personajes que están viendo la película, de la gente que está a tu lado, que se ríe, que habla, que dice que es la peor película del mundo, que perdí 3 horas de mi vida. Entonces, como que,
¿eso qué te parece?
No sé, o sea,
como cinéfilo, como espectador, lo encuentras un poco...
Pues es que hay películas que bueno, no son malo. Para todo el mundo, ¿sabes? O sea, obviamente cada uno tiene su gusto y para los gustos los colores. Entonces como que es bastante raro como que escuchar opiniones así como tan extremas frente a una película cuando a ti te gusta y no como que qué carajos. Entonces es un poco como raro, ¿sabes? Como ¿Será que yo estoy mal y los demás están bien? ¿O este es un pobre idiota que no tiene buen gusto? Entonces, como que... Bueno.
¿Alguna vez te has mirado otro espectador por algún comentario? No sé si sueles hacer ese tipo de comentarios en voz alta o no los haces
tú como espectador. No, creo que prefiero evitarlos. Como que si estoy con alguien, como que...
sí,
no,
es verdad.
Tal cosa, pues así como en voz baja, pero el resto como que no soy así. ¡Ah, qué es eso! No. Creo que es un poco...
Yo lo dejé hacer desde una vez que fui a la Cinemateca Distrital de Bogotá, la antigua, no esta, sino la antigua. Fui con Pau, con mi esposa, y fuimos a ver una película de Antonioni. ¿Cuál era? El Eclipse. Y me acuerdo que estaba un poco de gente, pues de pinta un poco pretenciosa, obviamente. Estudiantes, no sé, como... universitarios, como de último semestre, hablando de cosas súper profundas antes de la película y todo eso, y familias, y entonces nos sentamos a verla. Es un ladrillo el hijo de puta, o sea, el Eclipse es una vaina supremamente lenta, difícil de ver. Si uno espera algo intrépido, una película que se mueva, que no sé, que te dé todo así como tun, 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 masticado y que sea divertida, pues no la encuentro ahí. Entonces hice un comentario así con ella, le dije como que uff, puta, o sea, qué vaina tan lenta, tan tediosa. Y alguien, me acuerdo que me miró desde las sillas de frente a nosotros, me miró con una cara de culo, o sea, como a matarme, como este imbécil, bruto, ignorante, ¿cómo se atreve a decir eso a Antonioni? Me sentí así, ¿no?
Claro, es que aparte que seguramente era un favorito de esta persona, entonces como que obviamente sí. Están deshonrando a su dios de alguna manera.
Exacto. Y duele un poco, ¿no? O sea, que lo miren así como con menosprecio, como con condescendencia tal vez, o rabia incluso, como uy, esta persona como... Y a mí me ha pasado también, o sea, yo he oído cosas así de los espectadores y también me parece chistoso a veces, tampoco como para confrontarlos, ¿no? Porque igual...
No es un tema pasional, tampoco está bien. Eso ya es otro límite bastante diferente.
Pero sí es extraña y es interesante la experiencia de ir al cine por esa razón. Se encuentra como muchas cosas distintas, gente de todos los, ¿cierto? De todos los
gustos.
Rincones, pues gustos, ajá. Y acudiendo a lo mismo, una experiencia colectiva, eso es lo chévere del cine. Yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dices de Beau Is Afraid, aunque no diga que sea una de mis películas favoritas del 2023. Fue una de las más interesantes, más diferentes.
Y las más esperadas. O sea, yo raras, creo que los dos estábamos como también. Que ya salió, vamos a verla.
Sí, ya salió el nuevo de Ari.
Sí, porque Ari, bueno.
Fanboys, bueno, entonces digamos. De A24.
Exacto, eso te iba a decir, de la productora A24. Y pues también, obviamente, para los que no recuerdan o los que no están de pronto con una memoria activa en ese momento, pues les recordamos que Ari Aster dirigió películas tales como...
Hereditary, ¿qué más?
Midsommar.
Y es un tipo, claro, que ha puesto el terror elevado, que ahorita ya podemos decir que se murió.
Como...
Yo puedo decir eso.
Pero como desde el punto de vista de la palabra como tal o como subgénero inventado.
Como subgénero inventado, yo creo que ya las nuevas olas, lo nuevo que viene ahorita es como un resurgimiento como de películas un poco más gráficas, menos psicológicas. Por ejemplo, Saw revivió ahorita este año.
Siempre la reviven.
Está Terrifier. Está una de nuestras favoritas de este año. Esa sí la recomendamos, pero para mí la mejor película de 2023 es de Argentina.
De Argentina, che.
Y yo me imagino que ya saben cuál voy a decir. Y Sebas está de acuerdo, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
No sé si la puedo decir ya.
Decila de una vez.
Decila, cagón. Cuando acecha la maldad. Entonces, una película que juega con un montón de tópicos que ya hemos visto una y otra vez, ¿no? Pero que lo hacen universo propio. Es una película muy interesante con una trama, como les digo, original dentro de su parte homenaje, o sea, coger cosas como son las posesiones demoníacas, por ejemplo, o como son...
Pero yo la catalogaría como, digamos, una especie de película de terror psicológico sobrenatural, ¿no? Algo como así, o sea, es un terror psicológico sobrenatural.
Pero,
o sea, digamos,
pero no tan psicológico cuando está ya la violencia así de una forma gráfica y,
pero
y espeluznante.
Pero juega contigo, por ejemplo, digamos, porque hay cosas a las que no estás acostumbrado. Por ejemplo, sí, escenas de infantes. Uno como, ¿qué putas, qué carajo?
Entonces, eso es lo bueno de esa película.
Es un poco
jugar con eso.
O sea, porque tú estás, o sea, digamos, te saca de las emociones, o sea, te saca de tu zona de confort literal. Porque tú estás como que, ¿qué es esto?
De golpe.
¿Qué carajos es esto? ¿Pero dónde estamos? Entonces te das cuenta que estamos en las afueras de la provincia. Entonces, digamos, es como una especie como de zona rural. Y entonces, sí, como bastante desconocido. Y empiezan a pasar cosas que, ¿pero qué carajo? O sea, como que empieza bastante, bastante, sí, extraña la película, pero te va atrapando y tienes esos saltos de miedo en los que como que te golpea bastante fuerte. Y yo recuerdo mucho que yo me vi la película, ya Pierre y yo le habíamos hablado, como, ay, qué chingo esa película, hay que verla. Y me la vi primero y yo, Pierre, tiene que vérsela ya, pero por favor.
Sí.
Y pues, claro, sabía que le iban a encantar
la película. Qué chimbada tan rara, me dijiste.
Sí, qué chimbada tan rara.
Esa fue la primera. Qué chimbada tan rara, yo... ¿En serio? O sea, ¿es mala o es buena? No sé, muy rara, muy... La estoy como... Algo así me dijiste y yo, qué putas, tengo que verla. O sea, si te ha provocado esa reacción como tan ambivalente, como mierda, no sé, la estoy procesando. Entonces dije, tengo que verla porque debe ser buena, si es de terror y te saca como esa... Y marica, me di cuenta que esa película, o sea, lo que hace el director en ella es... Muy hábil, porque lo que tú dices, primero se mete con cosas psicológicas para darte de pronto un momento así de violencia extrema que no te la esperas, y jugando con los intocables del género del terror, que casi siempre, acuérdense, son animales, niños, ancianos, gente que en una película de Hollywood no los van a matar, los van a tocar. De pronto los empujan, los asustan, pero no los matan. Pero a un niño no lo matan en una película de Hollywood. Y ese tipo de cosas se ven aquí. Cosas extremas que te sacan de golpe. Y para no hacerles más spoiler, tienen que verla y búsquenla. Búsquenla porque por internet está.
Le recordamos, cuando el mal acecha.
Cuando una acecha película, la maldad.
Bueno, sí. Cuando acecha la maldad, sí, tienes toda la razón. Pero mira que digamos, yo la conocí por Pierre, que me recomendó la primera película del director. De Mian Rugna, que es Aterrados, pues digamos que creo que ahí fueron los primeros pinitos de este tipo, de este director de Rugna. Y pues como que uno ya como que se iba imaginando más o menos como por dónde iba la cuestión de su tipo de cine, porque pues Aterrados también tiene unos jump scare bastante, bastante buenos, y es una trama rara, alterna, pero que también te mantiene atrapado. Entonces como que ya como que teníamos la confianza de que algo bueno iba a pasar.
Sí, total. Aterrados también es una gran película de este director. Esa es su tercer película. No he tenido la oportunidad de ver las dos anteriores a Aterrados, pero me gustaría. Solo hay una que se sale del género y no es terror. Creo que es una comedia negra. Algo de comedia negra también tiene cuando se echa la maldad, ¿no? Me pareció a mí como jugaba con distintos tonos, ¿no? Y eso es lo chévere.
Y muy argentino en muchas partes. O sea, digamos, muchas cosas muy típicas de los argentinos. Entonces, claro, también como que se presta para hacer con ese tipo de comedia, con los jumpscare, con la angustia de los viejitos, de los niños, bueno, de todo el mundo en la película. Y bueno, yo creo que esta es nuestra favorita del 2023 y por lo tanto Total. Es la primera que recomendamos. Así que en este caso, Pierre diría que tiene, ¿qué? 4.4 estrellas. Ritos.
4.5 ritos. 4 ritos y medio, si quieren. Sí, muy buena, muy, muy, muy buena. Un universo muy bien creado, ¿no? Con cosas que ya existían: posesión demoníaca, maldad pura y que no sabes ni siquiera en qué momento te va a atacar. Parece como un virus, parece como algo sacado de la cabeza de Mian Rugna. De pronto, con la pandemia, puede ser. Uno lo podría. ¿Tú crees que de pronto hay un subtexto de eso? Como de. El mal te puede llegar en cualquier momento, te puede contagiar. Y te puede hacer matar a alguien o te puede hacer matarte a ti mismo. Te puede hacer enloquecer de un momento a otro. Y entonces es un universo muy bacano el que crea la película. Y muy, muy, muy entretenido también. Y pavoroso también. O sea, no me había vuelto a dar miedo con una película y esta lo logró.
Mátame, cagón.
Muy buen personaje ese.
Uy, sí, to no,
Y
todos, todos, todos.
sí, pero no la pude ver en cine.
Ah, eso,
Volviendo al tema,
exacto.
no me tocó en la casa. Búsquenla en internet, va a tocar así por ahora. Si no, pues en Amazon está también para comprar. En algún momento llegará a alguna plataforma. Pueden ver Aterrados por lo pronto en Netflix y me parece que que también está en Amazon, en Prime Video. Entonces de pronto pueden por ahí.
Hija de puta.
Armando, no lo hagas, espera. Por favor, no me dispares con un arma de fuego a la bestia. No vas a condenar, mi amor. Vamos a ser papás, no lo hagas, por favor. No, hijo, no.
¡Salid acá! Date, hija de puta. Date.
No sé, no sé qué están esperando. Es la mejor película de terror de este año. Y yo le había dado por adelantado como ese premio a Háblame, Talk to Me de A24, pero creo que no. La desbancó
Sí,
a la
claro,
señora Maldad.
llegó como en un buen momento. Digamos, yo también decía, listo, la
Con
mejor
el mismo tema, ¿no?
de
Muy raro.
posesiones, sí, de posesiones, digamos,
Sí.
este año, digamos, el premio se lo llevaban las posesiones. No, no pensé decir eso en algún año, como que lo mejor de lo mejor es el tema de posesiones, no. Pero bueno, aquí estamos y pues aquí ya, digamos, en nuestro top, pues ya les hemos dicho sobre dos películas de esta misma temática, pues de posesiones, que mucha gente le choca, la verdad, que uno creería que la gente está más acostumbrada en estos tiempos a ver ese tipo de películas, a ver ese tipo de cine. Y mira que hablando con la gente, como que le tiene más bien un poco de respeto, tal vez sea la palabra, a ese tipo de cinematografía. Entonces, como que es raro
Al tema de las posesiones.
Correcto, sí. Todavía como que yo,
Les
bueno,
da miedo, ¿no? Les
sí,
da mucho
todavía.
miedo. No sé
Ahí es
por
cuando,
qué.
digamos, también le preguntamos a la gente y si nos pueden de pronto responder en redes si alguna vez se atreverían a jugar la tabla Ouija. Solamente como por evocar
Por
algo
supuesto
similar
que sí.
al... Sí, todos dirían que sí.
Pues yo voy por el sí. Yo diría que sí. Creo
Sin
que ya lo he dicho
dudarlo,
más de una vez.
sin
Sin
dudarlo.
dudarlo.
Ok.
Sin miedo.
Entonces
Sin miedo a nada.
hay que comprar la mano en la página de 24 de Toltomi, que se la están vendiendo ahí. Y sirve, tiene varios usos, pero pues obviamente el fin principal es para la que la posesión.
El origen de la mano ni siquiera lo explican, ¿no? Pues algo dicen ahí, pero no me acuerdo. Pero en todo caso, esa también fue una película buena, también fue una película con momentos muy también traumáticos en algunas partes, ¿cierto?
Sí.
Un final que no tan bueno, pues no cierra también la película, pero yo también la consideraría dentro de lo mejorcito de este año.
Pero mira que, es, o sea, digamos, aparte del tema de la posesión, también tiene su tinte también como de comedia negra, ¿no?
Sí.
Como muy marcado. Aparte que los directores, bueno, el de este man Daniel Filippo es que bastante joven, el pelado, tiene como 30 años, marica. O sea, imagínate, entonces,
Hacían
claro.
comedias, ¿no? En YouTube,
Exacto,
videos de
exacto.
comedia.
Entonces, como que bastante raro. Y pues yo creo que, o sea, no sé si esto es lo primero que ellos han sacado, creería que sí. De resto, creo que era
Sí.
casi todo lo de su carrera en YouTube y bueno, toda esa vuelta como youtubers. Pero pues creo que lo primero que montaron fue esto y le salió bastante bien. Y como siempre, esto fue de 24, ¿no?
Sí, producida por A24, es la película que más plata le ha dado
Ajá,
al estudio.
entonces como que nuevamente A24 siendo de las suyas, siempre arriesgándose y sacando cosas muy buenas. Y bueno, ya queda casi que denotado que el tema de películas de superhéroes ya está casi que mandado a recoger. Y pues
¿Cuándo
no,
fue la última vez que viste una de superhéroes? Perdón.
pero ¿qué superhéroes? Porque creo que la última de superhéroes en cine creo que fue Batman y pues obviamente es de DC.
¿Fue Batman la última?
De superhéroes creo que sí.
Yo creo que fue la mía. Bueno, pero animada, Spider-Man. La segunda, la del Spider-Verse,
Ah,
¿cómo es que se
okay.
llama? Que de hecho me gustó. Pero mierda, sí, ha decaído mucho. Ya es como lo mismo de siempre, cada película. De las de
No,
live action.
y las calificaciones son sumamente malas en cualquier plataforma pues medianamente reconocida
Si no,
de
ni ganas, ¿no?
películas. De 30, 40, 60 tomates. O sea, como que sí. Muy mandado a recoger. Pero bueno, esto, digamos, esta película, lo que les decíamos, esta de Talk to Me, una muy buena película, también súper recomendada. Yo me atrevería a decir que está en el top número, en el top número 2. Creo que Pierre está de acuerdo conmigo. Y creo
¿como
que...
segunda?
Como segunda no. Del año, ¿no?
No. Pues yo no, yo creo que yo la pondría más abajo, pondría encima otras más, otras que me gustaron más.
Ok.
Uno pondría Cuando se echa la maldad.
No las reveles todavía.
¿Quieres que las diga?
No, ahorita.
¿Todavía no? Ok.
Y bueno, para terminar sobre esto.
No son de terror, solo tengo dos.
Bueno, también digamos por lo que estamos encasillándonos en este momento en el tema de las posesiones. Pero para cerrar el tema de la peli de esta última, pues creo que actualmente se está desarrollando una secuela. Entonces sí, no sé si la vayan a embarrar. No sé, porque pues listo, si le puede sacar historia. Tal vez lo que Pierre decía ahora, que no había un origen claro, tal vez se metan por ese lado de un poco más los orígenes, seguro. Quién era la persona, no sé qué, creería yo. Y pues ojalá que no se vaya por un lado, porque creo que sería demeritar a la original. Pero bueno, ya hablaremos de eso después. No sé, Pierre, si te parece que sea de pronto tiempo de hablar de un amigo tuyo, un cucho que conocimos hace bastante tiempo. Y estamos hablando del señor Martín. El señor Martín Scorsese. Y pues adentrarnos en esta película que nos vimos incluso con Pierre y con otra gente en cine, pues bastante interesante. Y que ahí fue donde una señora de ya de edad mucho mayor dijo algo así como: acabo de perder 3 horas de mi vida. Y ya, yo como que, uy, Dios. ¿Qué carajos?
Claro,
¿qué está pasando? Entonces, claro, ese fue el último comentario así como duro en cine, como yo.
Pasional. Okay, sí, cierto, pasional. Como mierda. ¿Tú crees que ese comentario se justificaba o para nada?
No, para mí no. O sea, a mí me gustó mucho la película. Es larga, pero pues estamos acostumbrados a que Martín nos haga este tipo de cosas. O sea, eso es una experiencia porque literal hay que llegar cómodo, hay que tener una buena silla, tener como agüita. O sea, si son como nosotros que no compramos normalmente cosas en cine, sino que las entramos, como yo. Pero entonces nos toca como que a punta de gomitas, a punta de agua, entonces toca estar como bastante cómodo para que la experiencia sea mucho mejor.
Total. Pero bueno, estás hablando de la experiencia, pero ¿la película te gustó? ¿La historia?
Me gustó bastante. Creo que, bueno, ya estamos acostumbrados a las actuaciones de señor Leo DiCaprio y del señor Roberto De Niro. Ya estamos que súper acostumbrados. Ya sabemos que nos van a deleitar con sus personajes, con su interpretación. Muy bien desarrollada, como siempre. Obviamente se nota la química que hay entre el director y estos dos actores. Y pues digamos el reparto también es igual de bueno. Digamos este tipo, por ejemplo, el investigador, por ejemplo. El investigador, no recuerdo
este
el nombre.
Este mal que salía en Breaking Bad. Jesse Plemons.
Ese, digamos el tipo me parece muy buen actor. Porque el mal,
muy buen actor. No tiene roba las escenas.
No tiene cara de nada, pero...
No tiene cara de nada.
No tiene cara
tiene
de nada.
Tiene cara de un hombre común.
Bonachón, ¿no? O sea,
puede
de un bonachón.
Cualquier papel.
Sí, de un bonachón.
Sí, marica, puede ser cualquier... Sí, buen actor ese tipo.
Entonces como es que... Verdad. Ok, lo hace muy bien. Pues no es desde el principio que está, digamos, inmerso en la película, pero cuando entra muy bien. Y bueno, sí. Aquí vemos casi que una relación padre-hijo entre Roberto y Leonardo. Y pues digamos, Robert enseñándole los trucos a Leonardo. Uy. DiCaprio. Y pues bueno, aprovechándose de la ignorancia, aprovechándose de la necesidad, aprovechándose de lo de... De la típica imagen del hombre blanco. No sé si estás de acuerdo con eso.
A mí me encantó la película. Me parece que muestra gradualmente cómo se va gestando un etnocidio, sería eso, porque no es un genocidio así. O sea, vamos a matarlos a todos los de la tribu que tienen dinero ahora y se los queremos quitar. No es así de una tan abrupto, sino que es gradual y ocurre con pequeñas trampas fraguadas entre estos dos personajes que dices, de Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. ¿Puedes creer que el personaje de Leonardo DiCaprio en un principio iba a ser el detective que interpreta a Jesse Plemons? Porque la película iba a ser completamente distinta, iba a ser desde el punto de vista de ese detective averiguando los asesinatos. Okay. Muy interesante, ¿no? Y lo cambiaron luego. para Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio dijo, no, yo quiero interpretar este personaje, este del tipo
medio caído idiota, el zarzo. Medio idiota, bueno,
sí, medio, idiota. Medio, sí, medio, bastante diría no, pero, yo, pero
antes muy avispado.
Con amor, sea, sí, con una ambición, fue puta, desmedida. Entonces casarse con una mujer indígena para hacer de las suyas, para aprovechar pues eso económicamente en su favor, o sea, hacer dinero, tener tierras, heredarlas. Bueno, todo este gradualmente se da, ¿no? En la película, en las 3 horas, todo se desata a mí me encantó la película, las actuaciones, lo que decías. Y sí, saber esos datos me parece chévere, como que la película iba a ser muy distinta en un momento, pero luego de que entraron Scorsese y DiCaprio a ella, las cosas cambiaron y se hizo intentó contar la historia desde otro punto de vista no tan conocido, ¿no? Porque casi siempre estamos acostumbrados a eso, historia de detectives con un crimen, de pronto no hubiera sido lo mismo, pero esta película me parece muy chévere eso, o sea, que se cuenta desde el punto de vista de los malos, entre comillas, y de una forma que no los juzga, ¿no? Sino que muestra las cosas como ocurrieron.
Uy, pero, es que, tú te imaginas, digamos,
rigurosa, ¿no? La investigación también.
¿Cuánta gente, no, digamos, en esa época no estaba de acuerdo literal, digamos, con esa supremacía blanca frente a los indígenas? Y pues creo que es una cosa que se sigue repitiendo y sabemos, digamos, más o menos en qué quedó, sí, toda esa raza, esa población indígena, digamos, en este caso los Osage, creo que se llaman.
Osage, ajá. La nación Osage.
Y uh-huh. Pues digamos, es bastante deprimente, digamos, como la avaricia, lo que tú decías, logra un etnocidio, pero impresionante, porque entonces aquí vemos que es basado en una historia real, que lo hace más interesante aún. Y pues digamos, claro, tú de alguna manera empatizas, pues no digo que a un buen porcentaje, pero digamos tú te vas adentrando en la historia de estos tipos, en que este man es un poco sonso, de que Robert finge muy bien, porque pues es un excelente mago para jugar al ángel y al demonio al mismo tiempo.
Da miedo.
Entonces, sí, da miedo, claro, esa manipulación es impresionante y tú sabes que los puede convencer a todos de cualquier cosa. Entonces esa lucha como del hombre bueno y el hombre malo, pero pues obviamente buscando su propio beneficio y el de los suyos, pues hace que sea como que uno
total
empatice con los malos, porque digamos es la historia que te va contando en desde el principio hasta el fin, ¿sí? Entonces como que tú te pones en el papel de estas personas y ves, digamos, ese derramamiento de sangre absurdo por más y más y más plata a través del petróleo.
Sí, muy buena. Por todas esas razones, buenísima. Creo que sigue en cines. Si la pueden ver en cine, mejor. No vayan a creerle a la señora que salió gritando que había perdido 3 horas de su vida, porque pues muy mal, ¿no? O sea, es una historia que hasta es relevante hoy en día. ¿Cómo ocurren ese tipo de cosas paulatinamente, ¿no? Cómo el poder y la ambición son capaces de cegar a la gente hasta llevarlos a cometer ese tipo de cosas que se ven en esta película. Entonces, por todas esas razones, es una de las mejores del año también, sin duda.
It's supposed to be a suicide, you dumbbell. You didn't tell him to leave the gun?
I don't know why. I told him to leave the gun. I told him
to leave the gun?
Just like you told him, kid. I don't know why he didn't. I don't know why.
I told him just like you told him.
You told him to do it in the front of the head, and why'd he do it in the back of the head?
It's so simple. The front is the front, the back is the back.
He has to make it look like he done himself.
It just looks like murder. It's not supposed to be that way. You hear?
I told him the front of the head. I said the front of the head, just like this, just like you told me. I promise you. I promise you. I swear on my children.
No.
I swear on my children, no, King.
Sit. Don't swear on your children. Makes you look foolish.
Well, I ain't foolish because I've never.
El regreso de Martin y Robert De Niro, me encanta ver a Robert De Niro en un papel así. O sea, esos son los papeles que le quedan bien, marica, en la edad que sea que tenga.
Del
maloso. Personaje amoral, ambivalente, sí, o sea. Muy, muy manipulador, como decías, muy, muy, muy buena actuación de Robert De Niro. Me gustó mucho en esa película. Y Leonardo DiCaprio también. Muy, muy bien todos. Esa es una de las mejores, sí, sin duda.
Obviamente, es de lo mejor.
¿Hay algo más por ahí? Sí, ¿no?
Bueno, o sea, pues digamos, yo creo que bien. Una necesaria, obviamente es buena, pero una necesaria es Oppenheimer. Entonces, como que...
Porque con ese... timbre de voz.
No, solo quería colocarle otro timbre al Oppenheimer.
Oppenheimer, buena también. Larga. la explosión nuclear no me gustó, visualmente no, pero creo que es una película que sí, que es muy importante. También habla incluso de cosas de la hora, en parte, ¿no? ¿No te parece como que la forma en que censuraron a Oppenheimer por decir lo que pensaba, ¿no? Luego de la creación de la el proyecto Manhattan y todas estas vainas de la bomba atómica y obviamente la condena moral y política, ¿no? Porque por ser diferente lo silencian al tipo. Pero bueno, les estoy contando de pronto mucho. Tienen que verla. También otra de las buenas películas de este año. A pesar de que sonó muchísimo, claro, con el fenómeno Barbenheimer.
Bueno, eso le dio, yo creo que la mayor atención posible, porque era casi que un frenesí a las dos películas y las dos se ayudaron mutuamente. Y creo que esas fueron las dos películas que para este año y otras, obviamente.
Eso ayudó mucho al cine.
Que salvaron al cine literal. O sea, esa fecha, sí. Barbenheimer, ese estreno de las dos y que estuvieran en cartelera al mismo tiempo, creo que fue lo que más salvó al cine, porque tú veías gente con su camisa de Barbie y con sombrero o viceversa el tipo. Bueno, pero pues sí, fue un frenesí, la verdad.
Sí, así es. Esa fue una de las cosas buenas, me pareció, este año, como que se hubiera iniciado un movimiento por esa, a raíz de esas dos películas. Me parece, pues, chistoso, ¿no? Muy curioso. Y no sé, creo que es gracias a Internet, ¿no? La que propició toda esa ola de memes y de comentarios sobre esas dos películas tan diferentes una de la otra, pero estrenadas el mismo día. Eso ayudó, sin duda, muchísimo al cine. Nos hizo olvidar, ¿no? Un mes de otras cosas, tal vez. Eso fue bueno. Pero sí, no sé, no, a estas alturas ni he visto Barbie, ¿no? ¿Puedes creerlo?
Yo tampoco he visto Barbie. No, tampoco he visto Barbie. Pero pues he escuchado que es interesante, que es buena y pues obviamente tiene muy buenos, sí, actores. Hay que darle la oportunidad. Tienes este año para verla y así que yo confío en ti, Pedro.
¿Para traerla aquí al programa? No, pues no sé, no creo.
Episodio de Ritos Cinéfilos Barbie, imagínate. Ese sería como
el título. Si quieres analizar Barbie como tarde, ¿no? Ya,
Barbies,
ya pasamos la ola.
Barbie Cinéfilos.
Pero no, bueno, estamos en Oppenheimer y puedes decirnos más o menos qué te pareció, dónde la viste.
Bueno, es así, desafortunadamente. Me la vi en mi casita, pero pues la disfruté igual. O sea, obviamente la experiencia es diferente, pues, por las escenas, por la filmación, por la banda sonora, por los efectos. Pues obviamente era mucho mejor verla en cine. Es así como que, bueno, me arrepiento de no haberla visto en cine, pero bueno, qué carajos. Igual la disfruté mucho. Obviamente teníamos la expectativa del señor Christopher Nolan, del director, porque digamos, no sé si fue la última antes de esta, había sido Tenet, no sé si había sido la última de este tipo,
sí.
Y pues una película
no fue lo rara. Que esperabas, creo que mucha gente
no sé.
A mí tampoco me gustó, no me convenció mucho.
O sea, era muchos efectos especiales, mucho guión muy largo. O sea, creo que la idea es buena, es muy buena, pero es demasiado, ¿sabes? Un poco compleja, es tediosa y no sabe uno qué está pasando.
Yo creo que compleja, de pronto el final es medio incomprensible, ¿no? De Tenet. Pero lo de anterior, sí, o sea, es...
Tiene buenas escenas,
no, fácilmente de digerible. Sí,
tiene, digamos,
sí,
tiene buenos personajes, buenos actores. La hace como que tenga un suspenso al principio, pero ya después se vuelve como tediosa porque es como todo lo mismo y uno no sabe qué está pasando. Pero bueno, sí. Entonces como que bueno, tenía la expectativa de verla, pues porque pues ya sabemos que este es un tipo, un directorazo pues de época, y pues obviamente una historia que en lo personal me ha fascinado, he leído al respecto, o sea que Pierre también ama leer ese tipo de temas, sobre todo digamos posguerra, post Segunda Guerra Mundial, obviamente el tema de los judíos, el tema de la Guerra Fría, entonces como que...
De los nazis,
claro, que es un tema muy reiterativo.
La carrera armamentística.
Sí, exacto, entonces son una serie de cosas que hacen que se motive más ver esta película. Y pues digamos, no decepciona. Muy buenos actores, creo que se adaptaron a esos personajes de la vida real. Y lo hicieron de una muy buena manera. Y pues ya digamos, es encontrarse como con ese pensamiento de qué carajo sí, o sea... porque yo creo que si uno se pone en la cabeza de este tipo, el real, pues es bastante perturbador tú saber que estás dando la herramienta para que todo el mundo se pueda volver la nada. Entonces,
se
como
puede
que
aniquilar.
Exacto. Sí. Entonces, tú a veces como que te sales de ese contexto histórico y a veces como que te puedes poner en la realidad como que, puta, eso pasó hace 60 años. Y pues digamos, puede decir uno que es más vivo o más vigente que nunca ese tipo de películas o esa trama, pues porque estamos viviendo guerras constantes, pues obviamente las más conocidas, que es Rusia-Ucrania, y que en este momento, pues digamos, es Israel contra Hamas, contra el Estado palestino. Entonces, como que eso hace que sea un poco más abrumador. No sé si te parece.
Nos pusimos polémicos. No, sí, 2023, controversias y guerras y todo lo que dices, Ucrania, Rusia, Hamas, Israel, es pesado, ¿no? Toda la... Claro, y ver una película como estas con cosas que también que... momentos que pusieron el mundo a temblar, ¿no? O sea, de miedo, pues ante la posibilidad de un arma así, de destrucción masiva, tan, tan masiva como es una bomba atómica, ¿no? Entonces, un tema muy interesante, un tema que claro, puede causar bastante perturbación, ¿no? En uno, y pensando en guerras, y ahorita de las que se están viviendo, da mucha preocupación. Y lo mismo... ¿Sabes qué me gustó también de esa película? Aparte de mostrar eso, perdón, y de mostrarlo a pesar de que fuera como desde solamente el punto de vista de los americanos. Hay gente que se ha quejado por eso, que no muestran el punto de vista de los japoneses, pero pues la película sobre Oppenheimer, no sobre... Bueno, y su trabajo, ¿no? Durán, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue que llegó a esa... Pues primero a esa conclusión de que era necesario hacer eso. Y segundo, a fabricar, ¿no?, este artefacto para matar, básicamente. Entonces, es chévere que explore eso, esos dilemas morales, y chévere que explore también el lado científico, ¿no? Porque parece ser, no sé si lo sea, porque no soy ni físico, ni cosmólogo, ni químico, nada de eso, pero me parece que la película muestra todas esas facetas, ¿no?, del personaje. Y en las conversaciones y en lo que ve, lo que va viendo a través de la película, me parece muy, muy, un retrato pues bastante bueno, ¿no?, del personaje. Y dan ganas de leer, como decías ahorita, de leer sobre el tema mucho más, adentrarse más en él. Y sí, creo que lo logró Nolan también hacer una de las películas más interesantes del año. Y te decía que la bomba atómica, la explosión, no me gustó, pero... la película igual te da esos momentos, sobre todo en cine, ¿no? Si la vieron en IMAX, por ejemplo, momentos que de tensión, de mucha tensión a través del sonido, sobre todo. Ni siquiera tanto de lo que muestra, sino de lo... algunas cosas las tapa, las oscurece, hay un destello. O sea, no muestran así claramente nada como de acción, a lo que nos tendría acostumbrado Christopher Nolan con Tenet, con las de Batman, sino que es una película mucho más mesurada en ese sentido, pero... pues de una penetración psicológica mayor, ¿no?, en el personaje. Y es larga, y creo que ahí sí era como necesario para entender un poquito la perturbación por la que este individuo de pronto estaba pasando, ¿no?, en toda su vida cuando construyó eso, y el después, ¿no?, las repercusiones de haber creado eso para un gobierno pues que lo juzga. Pues ahí lo verán en la película. Muy interesante también, ¿cierto? También entonces la teníamos un poquito olvidada, ¿cierto? Que le pasa a uno, o sea, es una película que ya... ¿cuándo fue? ¿En mayo?
Creo
¿junio?
Sí.
Ya no me acuerdo.
Pero era...
ha
pero
pasado
es como,
mucho.
Es como de alguna manera una película muy necesaria, ¿sabes? Es como que la uno por sentado, no sé si te pasa igual, como que es obvia. Ahora, una película sí. De este año, y digamos como que... por eso
por
como
la fama,
que,
¿no?
Sí, yo creo que tal vez sea por eso. Entonces como que ese asunto un poco raro, como no tenerlo un poco más presente, pero bueno, es una película que hay que ver, una película de época, una película que hace recordar toda esa parafernalia del pasado, y que bueno, ojalá que no vaya a ocurrir ese tipo de situaciones.
Aunque está ocurriendo y es preocupante, claro, 2023 en ese sentido.
Entonces como que bueno, esperemos que no pase nada. Bueno, Pierre, aquí ya llevamos 4 películas. Llevamos 36 minutos hablando, y pues como siempre decimos que queremos hablar un poco menos, pero es bastante difícil resumir un año de... aunque eso, y eso que dijimos que eran pocas películas buenas, entonces imagínate donde hubieran sido una gran cantidad. No sé si de pronto Total. Quieres seguir con otra película que te haya gustado bastante y una vez desangrarla aquí hablando con
pero mencionarla o hablar de pues de seguido de ella como hemos hecho con las otras, porque ese es el problema de tener tantas, ¿no? Para no. recomendar, porque son o hagamos, buenas, entonces
hagamos digamos que
o digamos el conteo que teníamos
top 5.
Yo tengo, espera, 1, 2, 3,
son 28.
Tengo 10. Yo tengo 10 de este año, o sea, son de este año o de finales del anterior. Ajá. Y que las vi en cine y creo que está entre lo mejor de este año. Tengo 10.
Okay.
Y tengo de otros años, pero vistas en este. O sea, películas que me gustaron mucho.
Esas podemos decirlas, o sea, al final.
Mencionar ahorita.
Yo creo que al final. Ajá. Sí, ya como a modo de recomendación. Es
tu top y quieres léelo y...
No, pues digamos ya esas
reaccionamos.
Cuatro. Esas cuatro están en mi top. O sea, esas cuatro están en mi top literal. O sea, no...
O sea, cuando se echa la maldad.
Uh-huh.
Háblame.
Háblame.
Oppenheimer. Asesinos de la Luna.
Y Oppenheimer. Esas cuatro están en mi top, o sea, literal. O sea, ese es mi top cuatro.
También.
Si le puedo agregar una, le agregaría, por ejemplo... no sé. Pues me gustó mucho, por ejemplo... Pues esta es del año pasado, pero pues era de finales. Y era, por ejemplo, El Triángulo de la Tristeza, por ejemplo. Esa me gustó un montón, en lo personal. Me gustó bastante. Y sí, igual, igual ya hablamos de ella en un capítulo anterior.
Sí.
Y pues digamos la otra del hijo del señor Cronenberg también me pareció muy genial. Aunque las críticas que yo he visto al respecto no son como tan ecuánimes ni son como tan igualitarias a lo que yo pienso, a lo que yo vi en la película. Pero a mí me gustó un montón, por ejemplo, la peli.
Estás hablando de Infinity Pool, a mí también me gustó.
Este es el inicio del hijo del señor Cronenberg, del señor Brandon Cronenberg, y pues por lo personal creo que lo hizo bastante bien. O sea, a mí me gustó un montón la peli, me mantuvo al borde con unas temáticas muy geniales, como con doppelgangers, fuera de eso como con violencia extrema, y creo que se logró una buena combinación y pues logra meterse en la cabeza de la gente, así como pues sucedió a mí, y como bueno, uy, qué carajos, ¿qué es esto? Entonces como que bueno, la disfruté bastante. Esa sí me la vi en la casa también.
Yo también. La consagración de Mia Goth, ¿no? Como una de las Scream Queens.
Uf.
O Femme Fatale, no sé, uh-huh. De esta época, porque actúa muy bien, me parece que lo ha hecho muy bien, ¿no?
Con esa vocecita.
Sí, o sea, parece que no matará una mosca, pero...
Por las mata todas.
Demonia. Sí, o sea, demonia así, o sea, de 0 a 100 pasa. Entonces eso es lo que da miedo. Actúa muy bien, me parece que es muy convincente. Queda muy bien en una película de terror. Estoy esperando entonces Maxine.
Exacto, eso te iba a decir.
De
porque, pues, porque también digamos hay una peli que nos gustó, que creo que es de finales del año pasado y está hablando de Perla, que sí, pues obviamente relacionándola con esto, que también es con Mia Goth. Entonces como que, pues, de una vez mencionarle una película que está compuesta de tres partes, que lo que decía Pierre, estamos pendientes es de Maxine, porque digamos la de la mitad es Perla, que me pareció muy buena porque pues era ambientada, eso era como en que 1920 más o menos, como en Texas, si no me falla la memoria. Sí. Y pues la primera fue, ¿cómo llamó la primera? Ex. ¿Cierto?
Que no fue tan buena, pero...
Digamos esa ex, me sentía viendo como La Casa de Cera, como no sé, como
un remake de La Masacre de Texas.
Sí, exacto, sí, de La Masacre
porno
de Texas.
Y con,
exacto, ¿cierto? Con porno y un poquito más pervertida, pero pero creo que evolucionó bastante. Entonces claro, estamos como a la expectativa de ver la de Maxine, que se supone que se estrena el próximo año. Entonces pues agradecerle al señor Ty West por esta buena peli. Obviamente, recordamos otra vez que estamos es aquí casi que ya con el tema de terror como nuestra Biblia, prácticamente.
Sí, ¿no?
Pues no somos nosotros.
Es lo mejor que hay.
No somos nosotros, es la sociedad que así lo decide.
Pues sí, la verdad es que también vale, tienen que estar ahí esas películas que mencionabas. Yo vi, aparte de terror y de drama... como Oppenheimer, bueno, o thriller, drama político, así. Vi cosas raras, por ejemplo, en Movie vi una que se llama Rotting in the Sun, que no sé si la has visto, me pareció muy chistosa. Es una película rara porque es sobre un escritor gay que se va a una playa nudista a buscar inspiración y conoce a un tipo que maneja redes sociales y, bueno, tienen su cuento ahí. Y pasan unas bizarradas, unas cosas rarísimas que hacen reír mucho. Y aterran también en parte. No puedo decir, es en parte misterio, parte comedia negra. Pero en todo caso, yo la metería aquí en las películas también favoritas mías de 2023. La pueden ver en Movie. No sé si viste, has visto algo del director. De pronto Crystal Fairy and the Magic Cactus. No sé si la viste de pronto con tu amigo Michael Cera.
Sebastian, hi. Jordan Pursman. Like, I watched your movie last night. I watched Crystal Fairy and the Magic Cactus last night. Michael, Sarah, Gabby, Hoppin, like, I watched it. Follow me on Instagram, right?
I don't even know you.
You're not funny.
Inspire impersonation.
Your lips are so wavy.
You're the right person to work on the show with me. Think of it like Curb Your Enthusiasm, but positive.
No. No, no te alcanza la memoria ni la... Bueno, deberías verla porque es chistosa. Bueno, este director hizo esa película con muy... Y también me parece una de las mejores. Y es una comedia, ¿no? Como por variarla, darle una vuelta. No todo lo que vemos es terror, ni todo lo que tratamos en el podcast. También nos gusta la comedia, el drama, el thriller, todo. La ciencia ficción, etc. Esta película sí es una bizarrada muy, muy buena. También Asbestas me gustó en cine, no sé si la viste de pronto.
No, tampoco me la vi.
Está todavía en cine porque imagínate un Perros de Paja a la gallega, no sé, como un francés que llega a Galicia y lo empiezan a tratar como mal por xenofobia, por no sé, rencillas personales, envidias, rabias entre los habitantes locales, y entonces la tensión va creciendo y van pasando cosas raras que no les puedo decir. Pero muy buena también, Asbestas, de un director español, Rodrigo Sorogoyen, que si no han visto nada de él, les recomiendo la filmografía. Búsquenlo porque tiene unas muy buenas películas. Y esta no fue la excepción y me parece que debería estar aquí también.
Por ejemplo, saliéndonos como de zona de confort del terror, y pues ya digamos que tú lo propiciaste, digamos... Por ejemplo, diría Tetris, que creo que te la he mencionado. Y es una peli bastante... Es chévere, porque digamos, nunca me imaginé que Tetris, el juego, tuviera una historia tan rara de fondo. Entonces pasan un montón de situaciones raras en algún país soviético. Y pues, digamos, pasan un montón de situaciones que hace que sea cómico, hace que sea un poco frustrante. Y pues, digamos, con un buen papel del señor Taron Egerton, pues que lo conocemos ya por otras... películas como, digamos,
Kingsman.
Exacto, como Kingsman o de otro amigo cantante.
Sí, la de Elton John.
Entonces, como que bueno,
buena, una peli buen actor, ¿no?
Sí, es buen actor, es bastante intrépido y bastante chistoso. Entonces, como que lo hace bastante bien. Entonces, como que bueno, eso es una recomendación. Es una comedia, es basado en un ser real, pues porque es lo que les decía, no creería uno que la historia de Tetris tenga un principio como tan extraño y como tan poco convencional, y fuera de eso Tetris, pues que digamos en nuestra actualidad
y vemos... oscuro
y oscuro, sí. Entonces como que digamos uno diría, pero Tetris, pero eso es una maricada literal, porque pues estamos acostumbrados a juegos totalmente más inmersivos. Entonces como que bueno, es bastante raro. Y digamos una que me reía mucho con Pierre, no la vimos juntos, pero digamos era esta de Banshees of the Inisherin.
Sí,
como que nos poníamos en esa situación de esta peli y como que era bastante, bastante rara. Pero bueno, esa también creo que es...
Jocosa, ¿no? En su...
Sí,
en su rareza.
Yo la definiría con la siguiente frase. Amistades tóxicas.
Voy a cortar un dedo por cada vez que digas eso. Algo así, ¿no?
Se lo va a tirar a la puerta, perro.
Es una película muy rara y chistosa, sí. Sí, tiene algo de encanto, ¿no? Como en su rareza. Sí, también interesante. Creo que la vi en enero de este año. En enero, cuando recién... creo que fue la primera película que vi en el año en cine. Cuando regresé de viaje y todo, de vacaciones. y fue la primera que nos sentamos a ver y nos gustó también. Rara, pero interesante.
Interesante.
¿Qué más viste entre las 20 que tienes o 50 que
Uy, no,
tienes
pues no,
ahí en la lista?
tampoco me quiero extender
Para no
mucho más.
extendernos.
Porque bueno, esa de Banshees, no sé, dime tú.
Pues, pero este año o que
Sí,
haya
no,
visto este año,
de
pero
este
pueden
año.
ser de
No,
cualquier
no,
año.
eso es para el final, como tipo
A mí me
recomendaciones.
gustó un documental, por ejemplo, podría recomendar. Creo que se puede ver en Apple TV, a los que tienen Apple TV y los que no, pues la buscan. Un documental que se llama Steal a Michael J. Fox Story, también me gustó bastante. Sobre el querido Michael J. Fox, ¿no? De Back to the Future, de Volver al Futuro y otras películas más. Y un documental sobre su vida y sobre lo mal que está el tipo físicamente, o sea, un decaimiento absoluto, pues por la enfermedad degenerativa que tiene. Entonces es triste, pero esperanzador, o reafirma, sí, como una feel good movie, pero después de pasar por, pues por ver cosas tristes, ¿no? Como que, ah, bueno, por lo menos el tipo hizo lo que quiso hacer y bueno, vivió una gran vida. Eso es lo que se queda uno con el documental. Muy bueno si lo quieren ver, si les gusta este actor, si alguna vez les gustó Volver al Futuro y todo eso, la pueden ver. Me parece que en Apple también me gustó ese documental. Y la última, puedo decir la última para ya no decir más, porque hay un drama también que lo pueden ver en HBO Max, que también me gustó y es un director que también me gustan sus películas y estaba esperando su última. El tiempo del Armagedón es un drama de una familia y un personaje, un niño, como una película de crecimiento, pues de una obra de estas de madurez, de un niño, pues en una sociedad diferente a la nuestra, son los años 80, la presidencia de Ronald Reagan, se hace amigo de un niño afroamericano y suena muy cliché y todo, pero es una película, pues hecha con tacto, me parece a mí. Un drama bien contado, ¿no? Y por eso como que le llega a uno de un modo más especial, conecta con uno, conmigo al menos. Y la pueden ver en HBO Max. James Gray, el director de esta, dirigió muchas películas buenas. Creo que duró como una semana, un fin de semana en cartelera, imagínense,
Y
de Cine
desapareció.
Colombia, aquí en Colombia, y desapareció. O sea, no la fui a ver en ese fin de semana y la quitaron. O sea, no fue nadie a ver esa película. Y es una tristeza que una película buena como esa se esfume, se desvanezca porque nadie la va a ver y todo el mundo entró a The Marvels o no sé, alguna mierda de esas.
The United States stands for an idea whose time is now.
Ronald Reagan will win tonight.
What a schmuck.
I think I want to be an artist when I grow up.
You're gonna be an artist if you want to be. Nothing's gonna stop you.
You're going to college.
He'll have dinner with kings if he plays his cards right.
I really like your stickers.
My stepbrother gave them to me. He's in the Air Force.
That's so cool.
How dare you? A menace to you!
Well, you're not to associate with him again.
What do you mean? Why?
I think you know what I mean.
Por ejemplo, digamos una peli que también Pierre se vio, y por ejemplo es esta de Tar, me pareció muy buena peli, y también está dentro de mi
Muy
top.
buena.
Me pareció una muy, muy buena actuación de... ¿Quiénes están
Kate.
en...?
Kate
Cate
Blanchett.
Blanchett, ¿cierto? Sí. Una muy buena película, muy, obviamente muy buena música, porque pues estamos hablando de una directora de orquesta, de una excelente orquesta. A nivel mundial y pues digamos como también su propia ambición, como su propia ansia de perfección y de sobresalir a toda costa, hace que crea que tiene digamos como esa carta blanca para hacer lo que le dé la gana con la gente y pues como no pagar
Sí,
absolutamente
total.
ninguna pena o ninguna negativa por esa misma situación que tiene de ser pues dentro de su cabeza ser casi que una diosa. Entonces,
Tiene
como que
mucho
es
poder,
exacto.
sí,
Y
y
un
se
poder de
cree que se puede
convencimiento hacia los
aprovechar de
demás
todos.
impresionante.
Sí.
Entonces, bueno, una excelente película también. Una muy buena actriz interpretando ese papel de una supermujer, literal. Y pues, digamos, ver el declive de un dios o de una diosa a lo más
Bajo,
bajo
sí.
posible en el mundo. Bueno, en el mundo de la música, hablándolo, pues ya, digamos, específicamente sobre la peli.
Schopenhauer measured a man's intelligence against his sensitivity to noise.
Do you ever
find yourself overwhelmed by emotion?
Yes. Yes, it does happen.
I have a problem.
I received another weird email.
There's no reason to get caught up in any intrigue.
I'm worried. She's starting to disappear into herself.
You want to dance the mask? You must service the composer. You gotta sublimate yourself. Your ego and, yes, your identity.
You must, in fact, stand in front of the public and God and obliterate yourself.
De perder el honor, ¿no? El prestigio, como por haber abusado del poder que tenía. Eso es lo bueno de esa película. Sí, ese declive, como dices, me parece buenísima esa película también. No la mencionamos de pronto porque me parece que fue de finales del año pasado, mitad del año pasado, y sonó en todos los festivales buenos de cine, y aquí llegó y pues la vimos, pero ya había pasado bastantes meses, entonces... A veces pasa eso, ¿no? Como que llegan tarde las películas también y pues... Pero buenísima, buenísima la película, también me gustó mucho y muy de ahora, ¿no? Un tema muy actual. Es de las pocas películas como que tienen un tema así actual con el que te puedes también identificar o lo has visto, ¿no? En la sociedad, en las noticias o en... O lo has hablado con alguien, pero sí, ese tema del abuso de poder y de la censura y los límites, pues, de... hasta dónde puede llegar una persona que sea brillante en su trabajo a hacer cosas no muy brillantes y más bien maleolas y sí, de y hasta qué punto también esa condena, pues, a esa persona la lleva a un punto de paranoia, ¿no? Completo y de destrucción, ¿no? De su psique. ¿No te pareció como que esos especies de trances, de escenas oníricas que tenía la película, como en los indios en Perú, unos indígenas que ya había visto en algún momento de su vida, lo recordaba de nuevo, venían a su memoria de la nada y cosas medio terroríficas también? Entonces es una mezcla ahí de géneros muy buena, ¿no? De drama con algo de thriller psicológico, drama psicológico le dirían algunos. Buenísima película, sí. De acuerdo con todo lo que dijiste.
Entonces, creo que también es un recomendado para ver, de las mejores también del año pasado, pero que yo me vi, por ejemplo, este año. Y pues como que para así ya terminar, voy a mencionar otra, pues digamos que también por el actor, sobre todo, que fue sobre todo como el renombre que tuvo la peli, pues digamos ya viéndolo, pues una buena peli, no me descrestó, si lo puedo definir así, pero yo estoy hablando de Bones and All. Estuvo bien, una buena peli, pero pues digamos, esperaba un poco más, pero bueno, es una película disfrutable. No sé qué piensas al respecto.
Bones and All la vi a finales del año pasado. Creo que de pronto ese año, no sé si la comenté como de lo mejor del año, pero yo la disfruté y
sí, es buena,
es diferente, es, ¿no? Es una película diferente. Ron Caníbal es casi con características vampirescas, ¿no? Como de salir de noche a cazar.
Existe una sociedad oscura ya definida y donde todos se conocen, sí, con todos.
Sino que de pronto el problema de la película es que como que no entra de lleno en terror, a pesar de ser gráfica, ¿no? En muchos puntos. Pero no está rodada como si fuera una película de terror, sino más bien como un romance.
El romance, ¿no? De los dos chicos.
Sí, en los años 80, un romance más nostálgico. Eso es muy del director de la película, Luca Guadagnino, ¿no? Uh-huh. O sea, las películas que ha hecho, muy el estilo de él. Entonces, de pronto, no navega como en el terror como de lleno y como con una estética terrorífica, sino un poco más sosegada, más elegante incluso. O sea, me gustó, rara, interesante. Sí, entonces la meterías en 2023 en lo mejor.
Sí, está en el top 10. O sea, no es una súper maravilla, pero es una muy buena peli, disfrutable, con escenas bastante interesantes, buenas actuaciones. Y pues digamos, siempre es bueno ver sangre en la pantalla, así que pues tiene mi voto a favor.
El sádico,
Sebastián. Sí, el sádico. No, por favor, no. Solo es algo que sucede, que la sociedad nos lleva a ese tipo de situaciones.
Y... ¿Y qué crees entonces de qué otras películas de pronto no este año pudiste ver así que te hayan gustado, que te hayan llegado pues a sacar, mejor dicho, mil ideas y que te volaron la cabeza? ¿Qué fue lo que te voló la cabeza este año, desde enero hasta ahorita,
Ok,
de lo que viste del año que sea?
creo que llegamos como al punto en el episodio en el que decimos que estas
Punto
películas
de
que acabamos de
inflexión.
decir, para nosotros, bueno, no sé si Pierre quiere agregar más, pero creo
¿Bú?
que esto es de lo mejor que pude ver yo este año, y pues obviamente
Sí.
con el año 2022, creo que este es nuestro top 10, armado entre los dos, si se quiere así. Por favor, véanlas, unas muy buenas películas. Aquí no decimos que son buenas por nada, a no ser que sean una persona octogenaria que dice que perdí 3 horas de la vida, pero espero que no sean ese tipo de personas, o si no, no estarían escuchándonos.
Solo
Pero
voy a decir
digamos,
dos
ok,
para no alargarme, ¿listo?
uy, no,
Solo
perdí,
dos de todas las que
uy.
vi buenísimas de este año. Voy a decir solo dos, no, no te lamentes, puedes decir
Empezá,
también.
empezá.
¿Yo?
Empezá, empezá.
Bueno, está en HBO Safe o A Salvo con Julianne Moore, dirigida por Todd Haynes. Esa película, uy, o sea, es sobre una mujer que empieza a sentir que su vida, su rutina, el ir al trabajo, el estar en la casa, su esposo, sus hijos, todo le empieza a enfermar. Le enferma la modernidad, los objetos, los aparatos que tiene en la casa, el aire. Entonces es una película que muy, muy actual en ese sentido. Pues ya ahorita estamos en post pandemia, pero es muy de eso, como de la enfermedad de la modernidad, como de que todo te da asco, todo te da náuseas. Entonces la vieja pasa por esa. Es como una crítica a la sociedad en ese momento. Estamos hablando de 1995. Una película del 95, imagínense, con una cosa como tan que nos pasó a todos. O sea, como que teníamos miedo de todo, de coger todo, porque nos íbamos a contagiar y a morir. Eso es más o menos lo que ella siente. Tiene ataques de pánico y no sabe qué hacer y va al médico. O sea, algo así como los primeros 40 minutos del exorcista, que la niña la someten a todo tipo de tratamientos, a ver qué tiene, de qué está enferma, que al final ya salen con que es un demonio, pero 40 minutos de ver cómo clavan agujas en el cuello de la niña, en el exorcista. Eso es parecido en esta película de Safe. La pueden ver en HBO Max si lo tienen, y si no, la buscan por ahí en cualquier lado o la compran como quieran. El caso es que véanla porque habla de muchas cosas actuales, interesantes, terroríficas. Esa sería mi primera recomendación de lo de este año, lo mejor que vi, a pesar de no ser de este año. Tu turno.
Bueno, yo diría, pues no me la he visto, tengo que verla ya con esa descripción, si hace necesario verla. Pero una peli que me gustó, yo creo que Pierre va a decir, pero es en serio, qué putas, marica.
No.
Y estoy hablando de una peli que Pierre se vio hace como 2000 años, y estoy hablando de Los Cronocrímenes, dirigida por el
Los
señor Nacho
cronocrímenes.
Vigalondo. Y es una peli que yo como que yo no sé por qué carajos la vi, o sea, vi como el póster, leí la descripción y yo, está interesante. Y es una peli española del 2007. Y pues, digamos, el tema como tal es un tema que me apasiona un montón, porque, digamos, de hecho, Pierre y yo tenemos un club de lectura con otra gente, y pues, digamos, casi siempre recurrimos como a viajes en el tiempo, a ese tipo como de tramas, y pues, obviamente,
Es
al
verdad.
ver la peli, como que me encantó, y yo, Pierre, esa película es una chimba, y yo, allá me la vi, y yo, ah, ok, bueno, entonces, pero
Hace años.
a Pierre creo que también le encantó, pero no tenía ni idea
Claro,
de la
es muy buena.
existencia, así que bueno, esa
Es
es
muy
una
buena.
peli. No de este año, pero que se la súper recomiendo si le gustan esas historias de tramas en el tiempo y digamos cómo inevitablemente es cíclico todo y todo tiene o tiende a repetirse. Así que bueno, esa es la recomendación de películas para ver este año, no de este año.
¿Y dónde la viste? ¿O dónde la pueden ver los que nos escuchan?
Si ustedes tienen un celular Android, pueden verla en Streamio. Si no, no tengo ni idea cómo la pueden ver.
Ok, vale. Se vale por ahora.
Vale, muchas
Hay
gracias.
que buscarla. Los cronocrímenes
¿Cómo
de
es que le
Nacho
decimos a otros?
Vigalondo, muy
Hagan
buena.
arqueología fílmica.
Arqueología fílmica. Toca, a pesar de ser una película tan reciente, ¿no? Pues considerando todo, es reciente. ¿Qué hacemos? Pues a mí me encantó la película cuando la vi en su tiempo y no sé, me pareció curioso que la hubieras visto ahorita, pero Sí, el tema del viaje en el tiempo, como tú dices, es fascinante, es una cosa que nos gusta muchísimo, sobre todo en el club de lectura que mencionabas, especialmente ahí. Se presta para sacar muchísimas cosas, ¿no? Ideas locas, especulaciones de parte de uno. Muy buena película, muy entretenida. Y supongo que puedo seguir con la otra que iba,
por supuesto,
a decir, ¿no? En este caso sería el Congreso de Ari Folman. Ari Folman, un director israelí, la dirigió en el año 2013, es con Robin Wright Penn, la ex esposa de Sean Penn.
Sean Penn.
Y la famosa Jenny, ¿no? De Forrest Gump, ella es una actriz que sigue siendo muy, muy atractiva, pues, desde mi punto de vista, pero en la película la tratan como si fuera una actriz que ya por su edad y por su belleza ya, pues ya no la consideran bella como antes, como cuando era joven, sino que ya la consideran una actriz pasada, pues, por muchas cosas ya muy mayor, a los 50 y pico, cosa que es ridícula, pero así es el mundo del cine, ¿no? Es una crítica a los estudios de Hollywood. Es basada en un libro de Stanislaw Lem, escritor polaco famoso sobre todo por Solaris, que lo adaptó Tarkovsky por allá por el año 60. Bueno, esta película es del 2013 y es muy actual el tema por otra de las tragedias del año 2023, que fue la huelga, ¿no? De los sindicatos de actores y de guionistas. Y la razón por la que se diera la huelga es porque están recibiendo muy pocas regalías por el trabajo que han hecho y porque su imagen está siendo usada por plataformas, estudios de cine, inteligencia artificial por sí sola, incluso creando memes, creando videos, cosas con su apariencia que ellos no han autorizado para que se usen. Y pues quieren recibir una retribución por eso, o que su cara no sea expuesta, pues, a través de cualquier medio de consumo masivo que hay hoy en día. Y la película trata sobre eso, precisamente, el Congreso. Una actriz entonces entrada en años que acepta un trato con un estudio para escanear sus facciones y su cuerpo y digitalizarla, y así, en palabras del estudio de cine, inmortalizarla, porque el cuerpo decae, el cerebro también, el talento también, pero ellos siempre te van a tener ahí, siempre van a tener tu imagen y tu personalidad, tus rasgos guardados como en un mundo, en un universo paralelo. Once we've scanned you, there's no going back. Welcome to the Futurist Congress. So you're here too, huh? You and I are the only ones who survived. Who are all the rest? Characters. They invented it. Are you Robin Wright? Yes, at least I used to be. Can I go back to where I came from? There is no such thing as the place that you came from. Eso es lo que plantea esa película de ciencia ficción, animación, en parte una animación súper psicodélica, súper trippy. Les va a gustar mucho si les gusta la animación. Y les va a gustar también si les gusta la ciencia ficción así dura, a lo Philip K. Dick, a lo Ralph Bakshi. No sé si han visto películas de pronto de Ralph Bakshi, que era un animador que hizo El Señor de los Anillos y otras películas más muy interesantes. Es un estilo así similar como de caricatura. Él hizo Cool World con Brad Pitt en los años 90, que fue un fracaso de taquilla, que mezclaba animación con acción real, como Roger Rabbit, que esa sí fue un éxito. Así es el Congreso. Esta película me recordó un poco a Roger Rabbit, pero con temas muchísimo más profundos y más oscuros, ¿no? O sea, en los entresijos de los estudios de Hollywood y de la tecnología, ¿no? Cómo se va pervirtiendo por este tipo de usos y que no se recompensa a la gente igual. Y también te hace plantear un mundo así como, ¿sería interesante ser escaneado o no? ¿Sería interesante estar en otro mundo con conciencia o no? ¿O es este mundo una simulación? ¿O el que creó el estudio para la actriz? O bueno, es rarísima, véanla. Tienen que hacer arqueología, porque no está en plataformas.
Bueno,
y en
parece,
cine, pues ya hace 10 años.
Pierre estudió bastante sobre esta película, así que si estudió tanto y si esmeró tanto, hay que verla. No la conocía, creo que ya te escuchado hablar de ella, pero no la he visto. Así que gracias por...
Pero no me has hecho caso.
Uy, calma, Pierre. Calma.
Eso pasa.
Este fin de semana puede pasar. Puede que le damos este fin de semana. Lo intentaremos. Bueno, ya como nos pusimos con la camiseta de películas para terminar y ya dijimos que dos. Hay una película que ya tratamos aquí, hablamos de una trilogía de este director. Y estoy hablando del señor Ruben Östlund. Pero yo me vi The Square y esa película me pareció brutal. Me encantó.
¿Este año?
Sí, yo me la vi este año. Eso es del 2017, si no me falla la memoria. Pero pues me la vi este año y sí, me pareció una brutal 17, película. Muy buenas interpretaciones. Me saca de mi zona de confort. Exacto, la farsa del arte. ¿Qué carajos es el arte? ¿Dónde está el arte y dónde lo consigo? Entonces, es una película súper recomendada. Un muy buen director. Hemos hablado, como les decía, ya hemos hablado de él un montón de veces. Incluso le sacamos un capítulo, como les decía anteriormente. Y pues, digamos, también un tema que nos gusta bastante y del cual, digamos, hemos tenido disertaciones. Y es, digamos, ¿qué es el arte? ¿Dónde ir a ver arte, digamos, cuando se trata, digamos, de visitar alguna ciudad? Y pues aquí vemos
es como...
Marvel arte. Entonces, como que, carajo, es bastante interesante. Y claro, exponer toda esa dinámica supra extranatural para los comunes, porque digamos, no normalmente como que la gente del común no puede disfrutar o no tiene ese mismo feeling con el arte o lo que debería considerarse arte. Y más ahora que cualquier muestra, interpretación, actuación se puede llegar a considerar como arte. Entonces como que es esa parodia sobre este mundo, sobre la gente que la compone, sobre quienes hacen arte y sobre quienes compran y sobre quienes tienen la capacidad de distribuirlo por un gusto en particular. Súper recomendada para ustedes y pues obviamente tenía que traer la colación.
Creo que están muy, y si no arqueología y ya, se la encuentran fácil, muy buena.
Fácil y sin dolor.
La mejor escena, la del tipo en la cena.
Uf, sí, el tipo animal. El tipo animal.
Sí, ese. Uh-huh. No me acuerdo cómo es, para no hacerles... Muy buena película, muy graciosa. Y que entonces hemos llegado a nuestro fin.
Fin. Feliz Navidad, hasta luego.
Este es el fin de...
¿Acaso será el fin de Ritos Cinéfilos por este año? Yo diría que sí.
No, por supuesto que no. Por este año. Sí, claro. Por este año hemos terminado. Nos demoramos mucho en sacar este episodio. Perdón para los que nos escuchen, si es que... A los asiduos, si es que hay. Igual, no va a chévere tenerlos aquí. A toda la gente que nos escuche, pues regresaremos en enero o febrero. Depende de las vacaciones, depende de muchas cosas. Pero nos encanta hacer esto, ¿no? Esta es la forma de desahogarnos, de sacar lo que más nos gustó de adentro, porque a veces uno no lo puede hablar con toda la gente. Y esta es la forma nosotros de compartir eso, ¿no? Y de recomendarle a la gente para que vean películas que consideramos que valen la pena su tiempo. No van a perder 3 horas de su vida ni 2. No se preocupen.
Van a ganar.
Les recomendamos lo mejor. Van a ganar, exacto. Entonces, no, te agradezco por el espacio. Y espero que hablemos pronto, de que veamos más películas así buenas de los años que sea. No hay películas viejas, solo películas que uno no ha visto. Nunca es tarde entonces para ver todo lo que hay. A veces es difícil, ¿no?, decidirse por una cosa, pero el género que les guste, averigüen historias que les puedan llamar la atención y ahí nos escriben también, ¿no? Por Instagram estamos, nos pueden encontrar en @ritos.cinéfilos. Estamos también en todas las redes, en X, la anterior Twitter. Estamos en Facebook. Ahí estamos con recomendaciones. Lo más pronto posible me comprometo a recomendar más cosas por ahí, que sea más fácil de...
Y si no van a hacer nada en diciembre y si tienen vacaciones, vean estas películas, no se van a arrepentir, van a pasar un muy buen rato. Sepan con quién compartir ese espacio. Espacios seguros, por favor. No queremos que pase nada malo. Y voy a hacer unas películas muy rápido para que se vean y anoten rápidamente que me gustaron. No. Sick of Myself, Holy Spider, The Menu, A Good Boy, Anatomy on a Fall. No se vayan a ver a Asteroid City, por favor. Independiente de que a ustedes les encante el señor Wes Anderson, no es buena. Gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ustedes porque son poquitos pero sustanciosos. Esperamos verlos en plataformas. Feliz Navidad, feliz año para ustedes y gracias, Pierre, por otro año con Retos Cinéfilos. Así que un abrazo para todos, feliz año, feliz Navidad, que la pasen muy bien y que se gocen estas películas y vayan a cine, si es posible.
Gracias. Hasta la próxima. Go ahead. Make my day.